Ahora, en Conversando a Fondo, temas de interés económico y financiero.
Este segmento llega gracias a Parval, el primer puesto de bolsa de la República Dominicana.
Una noche en la que hablamos de progreso, una noche en la que hablamos de desarrollo y, por supuesto, entonces una noche en la que hablamos de alianzas público-privadas y todos los proyectos que yo creo que muchos, empezando por el gobierno y por muchos empresarios del sector privado y muchas comunidades, desean avanzar bajo este esquema. Porque no hay lugar a dudas en que este es uno de los esquemas que posiblemente pueda ayudar a desarrollar más aquellas cosas que dan soluciones a las necesidades del país. Y ya saben ustedes que para hablar de estos temas corporativos, de estos temas legales, de estos temas de alianzas público-privadas y de inversión, pues tenemos aquí en Sumas a un colaborador que es un experto en la materia, el licenciado Rafael Dixon Morales. Rafael, muy buenas noches, ¿cómo te va? Qué bueno que nos vuelvas a acompañar con nuestra audiencia.
Muchas gracias, Santiago, un placer estar siempre por aquí en Sumas y compartir con todos ustedes y con nuestra audiencia temas de interés vinculados a proyectos de infraestructura y de desarrollo para la República Dominicana, en colaboración con el sector público y el sector privado.
Una colaboración que siempre yo creo que suma, como dice nuestro programa, ¿verdad? Cuando el sector público y el sector privado se enfocan en los mismos objetivos, en los mismos intereses, en sacar adelante algo, yo creo que siempre es posible con la voluntad de todos avanzar en esa tarea. Y Rafael, mucho hemos hablado aquí en Sumas de las APPs, de las alianzas público-privadas. Ojo, cuando hablamos de APPs en Sumas, no estamos hablando de las apps de tecnología que descargamos en el celular, sino regularmente estamos hablando de las alianzas público-privadas, sobre todo cuando se encuentra Rafael con nosotros. Hemos hablado muchísimo de esto, cuál es el proceso, cómo funcionan, qué son, qué no son, pero no hemos hablado mucho, Rafael, y recientemente tenemos un avance en esto. No hemos hablado tanto de qué se ha hecho efectivamente, qué ya se puede mostrar. Y hace poco hubo un anuncio interesante para la provincia de Samaná. ¿Tú nos quieres compartir un poquito al respecto, Rafael, de qué se trata, cómo funciona, por qué creemos que es positivo para el país?
Por supuesto, Santiago. Yo creo que comienzan ya a salir los primeros frutos de un proyecto y de procesos que son por lo general complejos y largos, como las alianzas público-privadas. Y se trata de el primer proyecto, de hecho, adjudicado y el primer proyecto que se va a realizar en la República Dominicana bajo la ley de alianzas público-privadas. Me refiero al el puerto Arroyo Barril o el puerto Duarte Arroyo Barril, que implica, ¿no?, una obra de rehabilitación y expansión de ese puerto, liderada por el grupo ITM, que en República Dominicana ya tiene otros puertos, como es el caso de Taino Bay en Puerto Plata y Cabo Rojo en Pedernales. Y ahora, pues, a través de esta visión compartida de progreso y sostenibilidad vinculada al turismo de cruceros en la República Dominicana, se va a ejecutar este primer proyecto bajo el esquema de alianza público-privada, consolidando quizás el inicio de ya ejemplos concretos de proyectos que se pueden comenzar a ejecutar bajo esta modalidad. Y como mencionabas al inicio, hace ya varios días se dio formal inicio, hace un par de domingos, a los primeros trabajos de construcción del puerto de Samaná en Arroyo Barril. Este va a transformar, como digo, es una obra brownfield, que en tema de alianza público-privada implica una rehabilitación o una transformación del antiguo puerto Duarte en una terminal turística ya de cruceros bien avanzada. Y bueno, esto va a implicar, ¿no?, un avance para Samaná, que se estima que probablemente para finales del año 2026 o principios del año 2027 va a estar recibiendo el primer crucero. Y bueno, una vez se concluya toda su obra en sentido general, puede captar entre 1.700, 3.000 empleos indirectos para la provincia y toda la parte norte del país. O sea, yo creo que es algo a destacar, a comentar, porque, y luego podemos abundar en algunos otros detalles de la obra, pero creo que me parece importante resaltar este inicio de construcción, porque ya se materializa el primer proyecto concreto de alianza público-privada en la República Dominicana.
Interesantísimo. Y yo creo que, como tú dices, hay muchos factores que detallar y que abundar, pero creo que más allá de los 90 millones de dólares iniciales de la inversión, que se estiman que pueden llegar a ser entre 150 y 160 millones de dólares en total, más allá de eso, hay dos temas muy particulares. El primero es del empleo que tú dices, ¿no? Que señalan que en un inicio serían cerca de 1.500 empleos directos y posteriormente podrían llegar a ser entre 1.500 y 3.000, como lo señalas. ¿De dónde saldrán esos empleos? Esperamos que sea de la comunidad. Ojalá que esta administradora de puertos que tiene a cargo este proyecto, el grupo ITM, pues definitivamente busque capacitar a parte de la comunidad, incluso algunos que estaban vinculados al antiguo puerto Duarte, para que sean ellos quienes tengan la ventaja en esta creación de empleos que se está dando. Y el segundo tema, que yo creo que es aún más relevante que los empleos directos, es, bueno, tú hablas de el primer crucero en el 2027, ¿verdad? Y con eso estimaban en unas cifras que yo vi que se pensaba o se tiene la expectativa de atraer hasta 350 mil turistas en ese primer año, en el 2027. Y posteriormente, en la etapa de maduración del puerto, se espera que se llegue a superar el millón de pasajeros marítimos durante el año. ¿Qué implica esto? Creo yo que una oportunidad para que la comunidad se organice, ponga bonita la provincia, ponga bonito el municipio Sánchez, o sea, que se hagan obras privadas que motiven a que estos turistas no solo se bajen y den una vueltica, sino se bajen y efectivamente gasten recursos en la comunidad, generando empleo, generando desarrollo, y ojalá no concentrado en unos pocos, sino ojalá que sean proyectos donde la banca, los fondos de inversión, el gobierno en sí, pues esté tentado a financiar múltiples proyectos de diferente tamaño, de MIPYMES, de empresas grandes, de todo tipo, para que efectivamente esa cantidad de turistas que se esperan, pues derramen esos recursos en toda la comunidad, que es lo que uno desearía objetivamente, ¿no? Que no se quede en manos de unos pocos, aunque esos pocos igual paguen impuestos y contribuyan al desarrollo del país, sino que directamente parte de esos beneficios lleguen a toda la comunidad de Samaná, pues que esto se reparte equitativamente, o bueno, si no equitativamente, se repartan los ingresos de estos turistas, los gastos en toda la comunidad que está por allí, esto tenga impacto sobre empleo indirecto, sobre otras actividades como la pesca, impactos positivos, por supuesto. Rafael, primera, tú nos decías, esta es la primera o el primer puerto que se da bajo alianzas público-privadas como tal, bajo la ley. ¿Tú estás optimista frente a otros posibles proyectos o tendremos que esperar también varios años más, como ocurrió con este, para que se presenten iniciativas que arranquen a trabajar bajo esta ley de alianzas público-privadas? Tu opinión personal, aquí esto es simplemente la
Sí,
visión.
claro, mira, yo creo que hay desafíos y este proyecto se inició en el año 2021, por allá, quizás un poquito antes, en sentido general, pero es 3, 4 años con posterioridad que se está viendo ya una materialidad de fruto por la implicación que esto lleva. Recuerda que es una asociación, es una colaboración, es una alianza entre el sector público y el sector privado, y hay que tener y afinar muchos aspectos en cuenta y hoy quizá me gustaría introducir uno fundamental para que proyectos de esta naturaleza y de infraestructura pública en sentido general puedan ser efectivos, es que tengan una buena gobernabilidad. Entonces, creo que hay desafíos, hay unos cronogramas y una serie de proyectos en el pipeline, en la Dirección General de Alianza Público-Privada, pendiente de su resolución o de su solución. Yo pienso que quizás en los próximos 2 o 3 años se pueda adjudicar al menos otro proyecto, aunque no va a, probablemente no va, no se va a poder ejecutar por toda la, en este, antes de que finalice el periodo de este gobierno, de este nuevo gobierno en el año 2028, pero sí tengo la percepción de que se podrá adjudicar algún otro proyecto. En adición a esto, yo creo que el ecosistema de infraestructura pública también requiere en el país una ley de concesiones, porque hay proyectos que no, que por la naturaleza en que está redactada la ley de alianza público-privada, algunos proyectos no pueden ser, no encajan, no se enmarcan bajo esta modalidad, pero sí pudieran encajarse a través de una concesión, que también es una forma de participación entre el sector público y el sector privado. Pero entiendo que sí, que podrá al menos adjudicarse otro proyecto, y hay tres proyectos declarados de interés público, entonces pendientes. Entonces veamos a ver si, por ejemplo, el de ITV, si, por ejemplo, otro de salud pública que está por ahí, el de pasaporte, puede llegar a un término concreto y adjudicarse el contrato, iniciar la ejecución.
Oye, Rafael, tú hablabas de un tema interesante, que si bien las alianzas público-privadas han venido avanzando, todavía enfrentan retos grandes y tienen que hacer avances sustanciales en algunas materias. Por ejemplo, han existido iniciativas de alianzas público-privadas que, pese a que han tenido como el interés público, el interés privado, el interés de los inversionistas, bueno, el interés de casi de la comunidad de casi todas las partes, no han llegado a materializarse por temas de la manera en la que están estructuradas o temas de gobernanza. ¿Qué tan relevante son estos dos temas a la hora de una alianza público-privada en realidad? La gobernanza y la estructura en sí, como se ha planteado ese proyecto y sobre todo la alianza público-privada, cómo se plantea esa alianza público-privada. ¿Es bien importante o definitivamente lo más importante es el proyecto y que haya el dinero para hacerlo?
Excelente pregunta, Santiago. Y obviamente, el dinero no es suficiente. O sea, para lograr un proyecto de eficiencia no basta con que exista los recursos, la inversión. Yo creo que gracias a todo el desarrollo que ha ocurrido en los últimos siglos, nosotros estamos viviendo en la época de la historia donde mayores recursos existen para implementar una serie de proyectos. ¿Por qué no se dan? Bueno, este es uno de los puntos, por esta gobernanza especial que amerita y que se requiere en proyectos que impactan la infraestructura pública. Por ejemplo, en el caso de Arroyo Barril, el Estado no se desprende del puerto. El puerto sigue siendo público, va a ser no gestionado, administrado, operado, construido, mejor dicho, rehabilitado por una empresa privada. Entonces, ¿cómo tú convives esa gobernanza público-privada, donde el sector privado requiere y necesita una serie de manejos y flexibilidad, operativamente hablando, versus una rigidez o una, si se quiere, burocracia que tiene el sector público? Y luego, ¿cómo interviene desde el punto de vista estratégico las decisiones trascendentales que pueden estar afectadas incluso por intereses políticos? Entonces, eso es fundamental, cómo se construye, cómo se estructura esa gobernabilidad, porque, como digo, para poder modernizar la infraestructura pública sin comprometer, ¿no?, la eficiencia, la calidad, la equidad, no basta con la inversión. Se necesita una nueva forma de gobernar los proyectos, y de aquí es como un concepto que cada vez más adquiere valor. Por los académicos de otras jurisdicciones, que es la gobernabilidad colaborativa. Es una estrategia clave para transformar la gestión de la infraestructura pública del país y, obviamente, con una especial atención a los proyectos de alianza público-privada o concesional. ¿Y a qué yo me refiero con
¿Cuál
esto?
es el término de nuevo? Discúlpame, Rafael.
Claro, la gobernabilidad o gobernanza colaborativa.
Gobernanza colaborativa. Ok,
Sí.
perfecto. Es que quería como tener clarito el término que me pareció relevante.
Claro, yo creo que hay muchas obras y temas que se han ya estado desarrollando sobre este concepto en proyectos principalmente de infraestructura pública, que son los que, o de servicios públicos, que son los que tienen un impacto especial para la ciudadanía. Y aquí lo que se requiere es que este enfoque, ¿no?, de gestión promueve esa coordinación efectiva entre los diversos actores del ecosistema. No solamente del Estado. Muchas veces el Estado quiere desprenderse de un activo, pero quiere controlarlo. Si el sector público lo va a operar, mantener y gestionar, no puede tener ese control que muchas veces, el control en la toma de decisiones, me refiero, porque el control siempre habrá. Entonces, lo que se busca es que haya una coordinación y una efectiva comunicación entre el Estado, el sector público, el sector privado, la propia sociedad civil y las comunidades locales. Esto se diferencia del modelo tradicional, que es por lo general centralizado o puramente jerárquico. Y aquí entonces la toma de decisiones muchas veces es a través de un diálogo continuo, toma de decisiones compartidas, una transparencia, una corresponsabilidad de los distintos actores entre la ejecución y supervisión. Y lo más importante, y aquí viene el punto fundamental, es que se debe construir una confianza entre los actores. Muchas veces el Estado y el sector privado parecen estar en contra posición o son antagónicos, y eso es un completo error. Es decir, el Estado, el sector público, el sector privado deben de trabajar cada vez más maximizando y aprovechando las sinergias de cada uno de ellos. Y hay un ejemplo reciente y está muy claro, no ligado a los proyectos de infraestructuras públicas ni de APP, propiamente dicho, pero sí a cómo cuando ambos sectores, incluyendo las comunidades y otros agentes, colaboran constructivamente y asertivamente, el resultado es positivo. Me refiero a la crisis del COVID, donde hubo un manejo del sanitario por el sector público-privado en República Dominicana, que ha sido premiado a nivel internacional y enfocado en ese mismo hecho a la recuperación del turismo. Eso se debió prácticamente a esa gobernabilidad, a esa construcción colaborativa entre ambos sectores.
Rafael, ahora que hablas tú de gobierno, hay un tema que yo creo que siempre llama la atención cuando se hablan de estos proyectos de alianzas público-privadas a largo plazo, donde no solo posiblemente la obra y la puesta en ejecución puede tomar varios años, sino ya la operación, el contrato de operación dura regularmente incluso décadas. Y la preocupación muchas veces del sector privado es la continuidad, no del contrato, sino de las condiciones y de esa confianza que tú señalas a través de diversos gobiernos, porque no necesariamente el gobierno bajo el cual se estructura y se lanza la APP es el gobierno bajo el cual se llega a la maduración del proyecto y muchísimo menos los gobiernos posteriores durante los cuales se opera dicho proyecto durante los años que se ha previsto. Desde el punto de vista de gobernanza, ¿cómo se blindan estos proyectos a futuro para que precisamente si hay un cambio de gobierno, que en nuestro país, en República Dominicana, afortunadamente hay cierta continuidad, pero no estamos ajenos a que ocurra como en otros países de Latinoamérica donde se dan bandazos y donde se cambia agresivamente las perspectivas que se tienen sobre la economía, sobre los proyectos, etcétera? ¿Cómo se blindan las alianzas público-privadas en estos términos de gobernanza para que al cambio de un gobierno el proyecto pueda seguir operando como se espera y funcionando como se previó desde un momento?
Muy buena pregunta, Santiago. Si tuviéramos
Nos da
una
como para otro
respuesta,
programa, creo, porque te
yo
iba a
creo que
decir, la hice
claro.
muy inoportuna. Quizás es buena, pero la hice inoportuna porque estaba viendo el tiempo y como que la respuesta puede tomar mucho tiempo, me parece. Tú me dirás.
Yo creo que podemos, solo te diría que hay mucha tela por donde cortar y creo que tenemos una ventaja, y voy a hacer esto en 30 segundos, tenemos una ventaja como Estado, como país, República Dominicana. Ha sido en los últimos 30 años y con todos los gobiernos, salvo muy casos
Excepcional.
particulares y excepcionales, ha mantenido una continuidad y una seguridad
Ajá.
jurídica con los contratos, con lo cual eso da una cierta tranquilidad a los inversionistas. Es decir, nuestro Estado se ha mantenido constante. Evidentemente, y con esto concluyo y luego podemos abordar algunos temas, en un contrato de larga duración las circunstancias van a cambiar. Entonces, con un nuevo gobierno, con otro gobierno, en algún momento de un contrato de 30, 40 años, se producirán renegociaciones, extensiones, ajustes, y todo eso es normal. Ahora, debe de comunicarse efectivamente y ser transparente para que la ciudadanía y los participantes estén conscientes de por qué se está haciendo y que no se malinterprete que se está realizando alguna actividad inadecuada.
Oye, ese es un tema que definitivamente me gustaría tratar contigo, porque la percepción sobre este tipo de proyectos es muy relevante para el éxito que pueden llegar a tener. Dejémoslo para conversarlo más adelante, si te parece, Rafael, en profundidad.
Buenísimo, Santiago, buenísimo.
Bueno, entonces quedamos pendientes de conversar a fondo, o más bien seguir conversando a fondo, con el licenciado Rafael Dixon sobre alianzas público-privadas aquí en Sumas. Gracias, Rafael, por acompañarnos esta noche.
Gracias a ti, Santiago.